Muy buenas y bienvenidos una vez más a The Big Dance Theory. Hoy estamos aquí Alfredo y Manu, que básicamente hace poco empezamos a hablar sobre Single Responsibility Principle y bueno, pues hubo un poco de debate respecto a lo que significa realmente y cómo la sociedad y sobre todo nuestro entorno, nuestro desarrollo de software, ha asumido como mantra o como verdad absoluta la definición que se tiene en el término medio, digamos, que casi todo el mundo a día de hoy conoce, ¿no? Yo recuerdo, y ahora introduzco a nuestro participante, recuerdo hace ya bastantes años cuando empecé a leer sobre Solid, que había una definición muy clara, que era el tema de que una función o un módulo debe ser una única cosa y estar estipuladamente solamente para eso, ¿no? Y la única razón por la que puede cambiar es digamos, sería porque aquello por lo que tiene que cambiar es lo único que le afecta. Entonces, bueno, esa discusión pues llevó a que Manu y Alfredo pues mostraron un poco de discordia, ¿no? En el sentido de que no estaban muy de acuerdo con esta afirmación. Y salió un debate muy interesante y queríamos compartirlo con la comunidad. Así que antes de empezar a debatir, Alfredo, ¿te gustaría presentarte?
Pues sí, hola, buenas a todos. Encantado de estar aquí otra vez en otro podcast. Y nada, bueno, ya me conocéis de otras veces. Trabajo en Codesa, igual que Manuel y en este caso igual que Miguel también.
Genial, muy bien. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Y nada, Manu, por otro lado, ¿quieres presentarte tú también?
Sí, hola, yo soy Manuel y trabajo también en Codesa, ya lo han dicho ellos. Y nada, vamos a pasar al tema ya, si eso.
Muy bien. Muchas gracias también a ti por estar aquí.
Gracias.
Entonces, nada, el tema principalmente era hablar sobre qué problemas veíamos con la definición actual del SRP, ¿no? La que comentaba antes, de que un módulo solo puede ser una cosa y cambiar por una única razón. ¿Y qué ha pasado? Porque al parecer ha habido como una especie de una pérdida original en lo que realmente se quería transmitir con este concepto, ¿no? Que ha pasado como una heurística a convertirse, digamos, en sí, en un mantra. Entonces, ¿a quién le gustaría comenzar a explicar un poco su punto de vista?
Venga, Manuel, empieza tú, que otra vez que yo hablo mucho en el podcast.
No, Alfredo, empieza tú. Sí, empieza tú.
Bueno, venga. Como queráis. Venga, pues empiezo yo. La cuestión fundamental que a nosotros no nos termina un poco de convencer sobre esta definición que contaba Miguel de Single Responsibility es que pues es demasiado simple y a veces se asume como un principio, como una regla, ¿no? Cuando estábamos hablando de esto, Manuel y yo, luego me puse a buscar por ahí un poco qué significaba eso de principio y eso de regla y eso de esas cosas, ¿no? Entonces encontré una definición de lo que es un principio científico que me gustó, que decía básicamente que un principio científico son reglas fundamentales que sirven como fundamentos para estudios posteriores y que son cosas que no se pueden escribir como reglas precisas, sino que son más bien como heurísticas que nos ayudan a pensar y luego a definir reglas a posteriori. Entonces, este enfoque me gusta bastante y encaja muy bien con la definición de Single Responsibility Principle, pero significa que tenemos que entenderlo más como una heurística que como una regla concreta. No es un 2 más 2, 4, sino que es algo que requiere un poco de que tenemos que analizar el problema desde esa perspectiva y demás. No es inmediato ver que es una responsabilidad y entonces inmediatamente separarla, ¿no? No es algo tan sencillo. Entonces creemos que bueno, de los artículos originales que explicaban cómo funciona, qué es Single Responsibility, parece que nos hayamos quedado solo con la definición. Y si solo nos quedamos con la definición y perdemos este mensaje, pues estamos realmente aplicando el principio de una manera que quizás no nos beneficia demasiado. Lo aplicamos muy como un mantra y eso no ayuda, ¿no? Estamos perdiendo la discusión, que es lo interesante, ¿no? Lo que hay detrás del principio. Entonces, nada, eso es un poco así como argumento inicial. Y nada, Manu, si quieres, sigue tú un poquillo.
Sí, es curioso porque ahí el tema de tomárselo en plan dogmático, el problema es que te lleva a un código que es mucho más complejo de lo que podría ser, ¿no? Estás cayendo en una complejidad innecesaria. Y haciendo además código que es más caro de lo que podría ser, ¿no? Desde el punto de vista económico tampoco tiene sentido. Entonces es interesante el volver a esos matices, ver cómo era el mensaje original y qué significa para aplicar este principio con más criterio, ¿no? Y hacerlo cuando realmente tenga sentido. Entonces, no sé, podemos a partir de ahí, si quieres, buceamos un poco en el pasado y vemos en principio qué querían decir con eso, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Agile Principles, Practices and Patterns de Robert C. Martin, él identificaba el Single Responsibility Principle con un concepto anterior, que es la cohesión, ¿no? Que es lo relacionado que están funcionalmente los elementos de un módulo. Eso era lo que la cohesión en principio, que ya venía de programación estructurada. Lo que añade él y que es interesante es que lo relaciona con todo lo que estaba pasando en ese momento, con todo lo que tiene que ver con XP y con refactoring. Y de lo que te habla es de un concepto muy interesante que son los ejes de cambio, ¿okay? Entonces lo que está hablando es de esa responsabilidad como motivos para cambiar y que cada responsabilidad es un eje de cambio. Pero no es algo que tú veas de entrada de alguna forma, sino lo que haces es... lo que es más interesante es que observes qué cambios te van viniendo. Y van a ser esos cambios o esos ritmos de cambio los que te hagan que separe ciertas partes, ¿no? Y ahí es interesante porque se relaciona también con el otro principio, que es el principio de ritmo de cambio de Ken Beck, que es muy curioso porque él lo que te habla es que intentes poner lógica y datos que cambien al mismo ritmo juntos y separes aquella lógica y datos que cambian a ritmos diferentes, ¿no? Es una especie de simetría temporal. Y entonces vemos que el mismo concepto está como visto o descrito en diferentes principios, pero en el fondo todos están hablando de lo mismo, ¿no? Y eso es lo que te ayuda a identificar las responsabilidades. Paro yo aquí para dejar hablar a ustedes, que si no sigo hablando mucho rato.
No pasa nada, era súper interesante, mano. Entonces, bueno, por lo que yo entiendo, y que me parece un apunte bastante, bastante tener en cuenta, ¿no? Cuando hablas de economía, ¿no? Entiendo economía de software, protegerse ante cualquier eje de cambio, realmente lo que está haciendo es que si aplicas siempre este principio, digamos, como dogma, que cada vez que encuentres una responsabilidad. Una responsabilidad lo que haces es pues protegerte de ella y hacer que tu código siempre esté totalmente independiente y todo desacoplado, eso hace que sea más caro mantenerlo en el futuro porque no sabes si realmente es necesario, ¿no?
Sí, de alguna manera estarías trabajando de más, ¿no? Aparte que te quedaría todo como muy deslavazado, ¿no? Las que tendrías, imagínate, muchísimas clases súper pequeñitas y en todo eso estarías probablemente habrías perdido la cohesión, ¿no? Y aparte tienes esas conexiones entre las diferentes partes, entonces tendrías que esas cosas que podían haber estado juntas y cohesionadas de repente están súper acopladas, ¿no? Pero que si están juntas pues tiene sentido, pero cuando están separadas tienes, no sé, creo que al final tendrías muchas más partes de las que necesitas para resolver el problema, ¿no? De alguna manera te habrías pasado de factorizando, ¿no? Dividiendo, descomponiendo, ¿no? El criterio de descomposición es como muy extremo, por decirlo de alguna manera.
No, quería decir solo que está eso muy relacionado con cuando habla uh-huh. que en vez de diseño simple, que una de las cosas que dice, ¿no? El diseño simple es que resuelvas un problema con el menor número de elementos posibles uh-huh. para resolverlo. Entonces, si realmente has separado responsabilidades que no son ejes de cambio reales en tu aplicación, porque la aplicación no está uh-huh. cambiando en esa dirección, y lo has separado porque intuyes que es una responsabilidad o crees que es una responsabilidad, porque te puede parecer que ahora hablaremos un poco de eso, de que es una responsabilidad que no es tan evidente, bueno, pues quizás estás yendo un poquito en contra, ¿no? también de ese principio de diseño simple y estás construyendo un sistema con muchos más elementos de lo que necesitas y ahora pues tienen más elementos y los elementos se comunican entre sí y eso añade un montón de complejidad innecesaria, ¿no? De complejidad accidental a tu sistema. Y yo creo que eso es un poco el problema de aplicar ese RP de manera dogmática.
Sí, sí.
Claro, y aparte el propio overhead, ¿no? Que te puede causar tener que conocer tal cantidad de clases y el clúster de clases es muy grande entre esas responsabilidades. Es un punto muy interesante. Y estabas hablando, Alfredo, de precisamente que me parece otra cosa que podemos empezar ya a hablar, que es el tema de que, cómo identificas que es una responsabilidad, ¿no? O sea, cómo dirimes dentro de todo tu código y dices, vale, esto es una responsabilidad concreta y a partir de esto sería interesante empezar a pensar en abstracciones que abarquen y que absorben esas responsabilidades.
Claro. A mí esto es lo que más me ha costado siempre con este principio. Siempre me ha costado mucho trabajo. Cuando leo la definición simple y dicen, no, esto debe tener una sola responsabilidad y una sola razón para cambiar. Yo leo eso y digo, madre mía, pues depende de cómo lo enfoque el problema, pues será diferente lo que yo creo que es una responsabilidad. Yo pongo un ejemplo, que si no en abstracto es difícil de entender. En el propio libro, ¿no? Este que mencionaba antes Manu, en el mismo capítulo, pone un ejemplo y pone la interfaz de un módem que tiene 4 métodos. Tiene un método conectar, un método desconectar, un método enviar y uno recibir. Una cosa así, sencilla para que se entienda, ¿no? Y dice el autor, en este caso, pues hay 2 responsabilidades. Está la responsabilidad de la gestión de la conexión, que es en el método conectar y desconectar, y está la responsabilidad del envío de datos o de la gestión del envío de datos, que son el método enviar y el método recibir. Vale. Y yo me tengo que creer que son 2 responsabilidades, pero a mí a lo mejor me parece 1, la gestión del módem. O espera, 3, la gestión de la conexión y la lectura y la escritura. O espera, 4, una por cada método. En mi opinión, cualquiera de las 4 cosas, yo puedo justificar que es una responsabilidad porque depende del nivel de abstracción con el que esté mirando el problema. Entonces, si no tengo contexto, pues es muy difícil saber qué es verdaderamente un eje de cambio en mi aplicación, que me encanta esa definición de responsabilidad como eje de cambio que mencionaba Manu. Si sé en qué contexto se está usando esa clase, entonces puedo empezar a entender cuáles son las responsabilidades que realmente es interesante separar, que es para lo que venimos, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo estoy en una aplicación que se encarga de la gestión de módems para Vodafone, pues tengo familias de módem que a lo mejor todos se conectan igual, pero se envían datos diferentes. Teniendo en cuenta ese eje de cambio, pues probablemente esté bien separar esas responsabilidades. Pero a lo mejor no, a lo mejor estoy en un sistema donde uso el módem por ahí como una feature que tengo muy lateral y lo uso solo para enviar unos datos de vez en cuando. Pues a lo mejor la gestión del módem en su conjunto lo puedo considerar una única responsabilidad, porque nunca va a cambiar de otra manera, ¿no? Porque es un eje de cambio. Entonces, por eso a mí me parece un concepto fundamental para entender qué es una responsabilidad, enfocarlo desde el punto de vista de los ejes de cambio. Y, sinceramente, a mí eso es lo que me ha ayudado a entender un poco más este principio, porque siempre he sido muy... O sea, siempre me ha costado mucho aplicarlo y he estado incluso, no sé, siempre que alguien me justifica algo, no, esto lo separo por single responsibility. Es como que me cuesta creerlo, ¿no? O sea, me cuesta mucho aceptar el argumento porque dependiendo del nivel de abstracción, una responsabilidad puede ser un poco lo que nosotros queramos.
Sí, una cosa que te ayuda también es lo que la forma de verlo de Ken Beck que comentaba antes, del ritmo de rate of change, el ritmo de cambio. Eso también te ayuda a identificarlo, porque a veces tú puedes ver un eje de cambio y verlo como algo que solo ves un eje de cambio, ¿no? Pero el darte cuenta de que las cosas varían a diferentes ritmos es lo que también te ayuda a ver, vale, esto no debería estar junto con esto, ¿no? Y entonces te das cuenta esos ritmos de cómo te entran esos cambios, a qué velocidad cambia cada parte, también te ayuda a saber qué separar, ¿no? Entonces creo que es interesante también el tema de no solo como los ejes, ¿no? De las direcciones, sino a veces el darte cuenta de que 2 cosas van en distintas direcciones, a veces con lo que te das cuenta es por el ritmo al que les vienen los cambios a cada parte. Puede ser curioso verlo así también, creo.
Sí, igual es muy interesante. Yo creo que ahonda un poco en lo mismo, que al final es ver la identificación de responsabilidades no como algo que se puede hacer con un sistema estático, sino dinámico. Que algo que lo tienes que ver un poco entendiendo el sistema en su conjunto, cómo interactúan las partes, es algo dinámico exactamente, y pues en función de cómo va a evolucionar, en función de cómo ha evolucionado hasta el momento, ahí es cuando realmente puedes empezar a entender verdaderamente las responsabilidades que tiene una aplicación. Y al ver la manera más efectiva de separarlas, porque en realidad identificar las responsabilidades es solo el primer paso, ¿no? Luego tienes que ver pues, si realmente te interesa separarlas o no, y que está muy relacionado con lo que mencionabas antes de la economía, un poco del software y del coste. ¿Cuánto me cuesta separarlo? ¿Cuánto me cuesta tenerlo junto? ¿No? Eso, de que de eso hablaremos un poquito también. Pero está genial eso, me gusta mucho esta discusión porque para mí ha sido siempre un problema muy grande el pensar en cómo identificar responsabilidades. Nunca he sabido hacerlo.
Sí, yo me identifico mucho también. Sí. Pero una pregunta que aquí, porque me estoy confundiendo una cosa con la otra, y hablando de precisamente del principio de responsabilidad única, basándonos en lo que venía, en el mensaje inicial que venía en el libro, ¿no? De que al final, pues, tener en cuenta los ejes de cambio y protegerse contra ellos y demás, el tema de que se haya asumido como mantra o que se haya hecho así, ¿es porque el propio autor ha hecho que eso evolucione de esta manera, la comunidad lo ha entendido así, o digamos la profesión lo ha entendido de esta forma, y eso ha hecho que mucha gente automáticamente asuma como que cada vez que hace Solid tiene que siempre en cualquier situación el principio de responsabilidad única, o es realmente una especie de que la realidad se ha configurado así y nos encontramos en esa circunstancia porque se ha malentendido el principio o porque el principio no está bien explicado? Vale, así que si quieres tú, Manu, podrías comentarnos sobre esto.
Sí, es solo que yo creo que en el fondo lo que ha habido es un juego del teléfono en el que según el mensaje se va transmitiendo se van perdiendo matices, ¿no? Y acaban transmitiéndose como, no sé si por didáctica o por sensacionalismo, no sé, pero acaban transmitiéndose como reglas como muy duras y para que sean, no sé si es para que sean sencillas o no sé, eso ya no lo tengo claro, pero ahí se pierde un montón de riqueza. Y creo que en lo mismo que decías, ¿no? De cuando la gente se plantea, ¿va a ser Solid? ¿O quiero que mi código cumpla Solid? Creo que ya de partida, hablando así, ya tenemos un problema, ¿no? Porque no haces Solid, sí. O no, tu código no tiene por qué ser Solid. Lo que tienes es, al final es eso, es una heurística que tiene sentido. Solo cuando tiene sentido, ¿no? Y que no, tu código no tiene por qué ser así si no hace falta que sea así, ¿no? Y no sé, a veces parece que no solo con esto, sino con un montón de otras cosas, se pierde la motivación o el porqué de hacerlo de una manera o hacerlo de otra y acaban siendo como reglas y yo tengo esto y entonces está guay, o no sé, esa es la parte donde no sé, creo que es, no sé si es algo que tenemos que es humano o no sé, ya no sé decir.
Sí, puede ser eso, tender a sobresimplificarlo, ¿no? Las cosas, que cada vez que intentamos acoger una regla, pues buscamos la manera más sencilla de que esas reglas apliquen el mayor cuanto de los contextos para no tener que repensar mucho sobre ello. Pero al final también es lo que decía Alfredo, ¿no? O sea, si tú piensas en la granularidad de las responsabilidades y demás, es que es una discusión totalmente filosófica y basada en la necesidad del proyecto en el que estés trabajando, ¿no?
Yo sobre esto una cosa que me parece que muchas veces pecamos, a veces como industria o como, bueno, o como queramos llamarnos, es que intentamos, aunque esto es un principio y es algo que no se puede convertir en una ley, pero intentamos que parezca más una ley que un principio, porque la definición es la que os contaba antes, e intentamos ponerle reglas que se puedan metricar, que se puedan medir y que podamos decir, esto me ha gustado mucho lo que dice Manu, de coger un código y decir, esto cumple sólida al 83%, y eso es lo que es un absurdo siempre, ¿no? O sea, porque estas reglas son heurísticas, no tenemos la madurez suficiente como industria, no sé si la tendremos algún día, pero lo que sé es que no la tenemos hoy, como para poder hacer este tipo de cosas así. Entonces, a veces se tiende a eso, ¿no? Y yo este comentario además me ha hecho gracia porque lo he oído algunas veces, ¿no? Que dice la gente, voy a hacer que mi código sea sólido. Digo, pues suerte, o sea, ¿cómo que tu código no puede ser sólido o no serlo? Sólido son una serie de principios en las que tú te basas para diseñar, son puertas en las que tú te basas para diseñar tu código y moverlo en una dirección o en otra, pero tú no, en un estado del código no puedes decir esto es sólido o no es sólido, o es sólido al 23% o al 46%. Eso es algo que tenemos que evitar, que nos lleva al final a eso, a intentar aplicar las reglas como algo objetivo y dogmático y aplicar los principios como reglas, y no, son solo principios. Son puntos de vista y formas de poder razonar acerca de nuestro diseño y es en eso en lo que ayuda. En leerse el principio, en entenderlo y en razonar sobre cómo es tu código desde este punto de vista. Y eso es lo interesante, no en ponerle una etiqueta, ¿no?, de Solid Certificate a tu código, que eso no se puede.
No, la verdad es que es bastante, bastante curioso la forma de verlo, sí. Una cuestión que también tenía, justamente sobre esto, ¿no? El tema de los ejes de cambio también lo veo como que tienen un peligro, que es que sabes cuáles son los ejes de cambio que tú te presupones, ¿no? Pero pueden haber otros de cambio que no hay identificado dentro de tu código y que alguna necesidad de negocio haga que esos ejes de cambio emerjan o aparezcan. Te des cuenta de que tienes que cambiar tu código de otra manera y, por tanto, incluso defenderte con estos principios y usando estas políticas tampoco te sea útil. Entonces, no sé si también veis que puede ser una bala contra tu propio pie el intentar protegerte contra cualquier tipo de cosas si tampoco estás completamente seguro de que haciendo este tipo de técnicas en todos lados, aunque sea más caro, pero digamos que como que te paga el momento porque te piensas que puedes defenderte contra todo, realmente tampoco te puede encajar porque puede venirte algo que no esperas y que te joda la forma en la que estás protegido, ¿no?
Sí, pero es que nadie te da ninguna garantía total. Al final, yo creo que este tipo de decisiones, en el fondo, son apuestas que tú haces. Y a veces son apuestas en las que tienes o sientes que tienes como más papeletas de que te salga bien y en otras no. Entonces ahí puedes modular eso y puedes jugar. Por ejemplo, imagínate, si yo me voy a conectar con una base de datos, yo podría decir, bueno, pues no sé si tiene sentido separar esa responsabilidad porque a lo mejor no sé qué tal, voy a esperar a ver qué pasa y ya voy refactorizando y a lo mejor un día llegas por refactoring a decir, mira, pues acabé esto y mira, aquí tengo, les presento a todos y es que, ¿no?, el repositorio y todo el mundo, perfecto, muy bien, ¿no? Quiero decir que hubieras estado un montón de tiempo para inventar la rueda, ¿no? Otra opción es que puedes decir desde el principio, decir, oye, pues tengo esto y está claro que es una responsabilidad que normalmente con la experiencia me dice que es interesante separarla de mi lógica de negocio. Entonces, bueno, pues la voy a separar y a partir de ahí haces esa apuesta, que puede ser que te equivoques, que puede haber un caso en el que eso no tenga sentido y te has equivocado y tendrás que deshacerlo de alguna manera o irte hacia otro lado, pero creo que estás bastante seguro por experiencia, por no solo la tuya, sino si lees experiencia también de otros desarrolladores, de que las probabilidades son altas de que funcione. Entonces hacemos esas apuestas, ¿no? Tenemos esas heurísticas y cogemos ciertos atajos, o si conoces mucho el dominio, también sabes ciertas cosas que tiene sentido separar, ¿no? Entonces probablemente cuando esperas y lo tienes todo junto y vas viendo y vas sacando todo muy por refactoring es cuando estás en un problema que es totalmente desconocido para ti o está poco definido el negocio o lo que sea. Entonces ahí sí que es cuando te vale la pena el aguantar e ir aprendiendo y que el cambio sea el que te vaya diciendo, pero en otros casos que están como más explorado por ti en tu pasado, el conocimiento, la experiencia, o por otra gente y tú tienes esa experiencia porque has leído, pues puedes aprovecharlo eso, ¿no? No es que tiremos la experiencia por la borda. No sé si más o menos me explico ahí.
Sí, me queda completamente claro. De hecho, bueno, nos hemos metido ya en el siguiente tema, porque también me parece interesante, ¿no? Porque identificar o cuándo podemos empezar a ver cuándo extraer esas responsabilidades o esos ejes de cambio también es interesante. Alfredo, de hecho, hablaba justo antes del tema de, claro, que los proyectos no son estáticos, o sea, no una responsabilidad que hoy detectemos o un eje de cambio que veamos hoy puede que dentro de 2 meses no sea tampoco la misma. Entonces, justo lo que tú comentas, ¿no? Llegar a través del refactoring, usar la experiencia, patrones o diseños que otras personas que ya han trabajado en nuestra industria, pues también lo hayan empleado y hacer esas apuestas, entre comillas, ¿no? Esas pequeñas apuestas para poder ver si podemos ahorrarnos el sufrimiento más adelante de tener que volver a cambiar estas cosas por el hecho de que nos hemos protegido de algo que en principio creíamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentábamos antes también de pensar que tampoco nos podemos proteger de todo y si lo hacemos, pues estamos pagando más dinero todavía o más el precio aún de habernos aplicado tanto ese patrón en tantos sitios, que al final pues realmente no sabes si lo que te conviene o no te conviene te ha surgido en el momento que te ha hecho falta. Y yo no sé, Alfredo, tú también si lo ves como comentaba, ¿no? ¿Tienes alguna cosa más que te gustaría también comentar?
Sí, sobre este tema, que a mí es un tema también que me gusta mucho, ¿no? El tema este de cuándo hacer la responsabilidad, de cuándo hacer esta separación de responsabilidades y entonces un poco si no nos estaremos pasando antes de tiempo, después, esto es muy interesante. De hecho, en el artículo original decía Robert Martin que un eje de cambio es solo un eje de cambio si el cambio realmente se produce, ¿no? Esta frase tal cual. Y decía algo así como, no es sabio aplicar SRP si realmente no ocurre este síntoma. Entonces, si yo me llevo esto al extremo, a mí, yo me replanteo mucho las cosas y digo, bueno, pues entonces, cuando yo voy por ahí contándole a la gente que haga arquitectura hexagonal, pues lo mismo, eso, ¿por qué? Me he inventado yo estos ejes de cambio, ¿no? Yo he dicho, ah, pues yo creo que la lógica de negocio cambia de manera diferente a cómo suele cambiar la relación de la aplicación con la persistencia o cómo construir una interfaz de usuario. Y yo digo, ah, pues estos son ejes de cambio. Entonces, yo cuando leo esta frase de Robert Martin me planteo, digo, pues a lo mejor estoy haciendo el tonto yo con la arquitectura o no he entendido el SRP, pero aquí es un poco donde entra, por eso estos principios no son tan simples y esto es bonito, ¿no? Esto del diseño. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Manu. O sea, hay una serie de apuestas que tú haces, porque tú dices, bueno, a ver, he trabajado en muchas aplicaciones que tienen una estructura muy similar a esta y he descubierto que estas son ejes de cambio que suelen producirse pues en el 99% de los casos, ¿no? Entonces tomas esa apuesta y haces esa arquitectura. Te puedes estar equivocando y puedes estar haciendo sobre arquitectura en algunos momentos determinados. Sí, claro que sí, por eso es una apuesta. O sea, no vamos a acertar siempre, pero eso es lo interesante del tema, que esto no invalida que tú
Claro.
hagas una arquitectura, sobre todo si pensamos en ejes de cambio horizontales. Con horizontales me refiero a que no son propios de tu negocio, sino que son horizontales a todas las aplicaciones que compartan ciertas tecnologías o ciertos rasgos similares, ¿no? Por ejemplo, pues aplicaciones de gestión, ¿no? Pues dentro de ese mundillo hay una serie de cosas que ya hemos identificado en el pasado y no sería inteligente perder todo ese conocimiento previo que tenemos nuestro y de personas que han escrito libros de arquitectura y hombre, eso tiene un valor, ¿no? Entonces, a mí esto, yo me como mucho la cabeza con esto, pues digo, claro, si aplicara SRP solo leyéndome esto que pone aquí, digo, pues entonces, claro, tendría que empezar todas las aplicaciones en un main, ¿no? Y luego, según vayan llegando cambios, ir refactorizando. Pero esto es una cosa que nos lleva a, en cada aplicación, empezar a borrar todo y empezar de cero. Y no tiene sentido. Yo creo que hay determinadas cosas que está bien hacer una apuesta. ¿Cuándo hacer una apuesta o no? Pues ahí está la magia, ¿no? De aprender a diseñar o de aprender a hacer arquitectura de software, no es trivial. Es algo que vamos aprendiendo con la experiencia y con el conocimiento acumulado y cada vez haremos mejores apuestas, ¿no? O esa esperanza tenemos. Pero yo creo que va por ahí la gracia del asunto, ¿no? O sea, ni vamos al extremo radical de solo separo las cosas cuando ya sé que ocurren, ni tampoco nos olvidamos de todo lo que hay en el pasado. Y encontrar el equilibrio entre todo eso es lo que realmente hace un buen diseño.
Hay dos cosas ahí que creo que son interesantes para desarrollar esto. Una es que hay estresores que te ayudan a encontrar antes ese tipo de cosas y creo que los test son uno de ellos, ¿no? Es un estresor que es muy interesante en el sentido de que te lleva a el que te des cuenta antes de que ciertas cosas hay que separarlas, ¿no? Y que de hecho que ciertas arquitecturas son muy interesantes por el hecho de la testeabilidad que te dan, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa, a la hora de saber qué separar y qué no, o el precio, el coste, también creo que es interesante tener en cuenta la reversibilidad, ¿sabes? A veces es decir, si yo voy a hacer esta apuesta, ¿no? De separar esto, ¿cuál es la reversibilidad que tiene eso? O sea, imagínate, si me equivocara, ¿cuánto me cuesta deshacerlo? Entonces no es lo mismo que diga separo esto en un método diferente que la reversibilidad con un IDE medianamente decente es altísima que decir lo voy a poner en un servicio aparte, ¿no? Que la reversibilidad puede ser un poquito más complicada, ¿no? Entonces, creo que también esa medida es la que a veces es algo a tener en cuenta a la hora de decidir si hacer esa apuesta o no, ¿no? Y entre menos reversibilidad tengas, pues más te lo tienes que pensar, ¿no? Y más tienes que estar seguro de lo que vas a ganar y que las posibilidades de que no te salga la apuesta son pequeñas, ¿no? si la reversibilidad es muy alta, da igual una cosa que la otra. Yo diría, hazlo siempre, ¿no? Si la reversibilidad es altísima, pues prueba, apuesta.
Incluso de las dos maneras, ¿no?
Claro, sí, sí, incluso. Porque...
No, la verdad es que es muy interesante. De hecho, son muchos vértices de cambio incluso que pueden tenerse en cuenta a la hora de estipular o de decir cuáles son tus ejes de cambio. Que incluso las herramientas te pueden influir, el entorno sí. Te puede influir, la manera de tu negocio te puede influir, el tipo de proyecto en el que trabajes pueden sí. Influir. Entonces, claro, tiene todo sentido que no tomemos como dogma directamente el hecho de emplear este principio, digamos, entre comillas, diseño de software para aplicarlo en cualquier circunstancia por el simple hecho de que se puede entender como regla por la manera en la que se expresa. La verdad es que me parece un apunte súper interesante lo que acabas de decir, Manu, y lo que comentaba antes Alfredo de precisamente esto también de que al no conocer a dónde vamos tampoco podemos pensar, tampoco podemos decidir constantemente el futuro. Entonces, mejor usar ya lo que ya conocemos, ¿no? O sea, beber de otras personas que también diseñan, que tienen su experiencia anecdótica o no, pero que también han trabajado en el sector y que también tienen su propia forma de entender cómo diseñar para poder no tener que estar rehaciendo una y otra vez todas las herramientas que usamos en el día a día, ¿no? Que también es un problema que nuestro sector achaca mucho.
Que el legacy también creo que te enseña un montón. Es muy interesante porque en el legacy muchas veces te encuentras muchas apuestas, ejemplos de apuestas que no salieron bien, ¿sabes? Entonces te encuentras ahí el framework con 8 capas de herencia y que para poder testear algo, ¿no? Sudas sangre y te das cuenta de que a lo mejor esa no era la mejor idea, ¿no? O de que había que haber separado temas de infraestructura, ¿no? Entonces creo que los proyectos legacy son como muy interesantes así, ¿no? Es como si te... Fíjate que a veces en la ciencia... Una cosa que es curiosa es que la mayoría de publicaciones son sobre cosas que funcionan, ¿no? Y hay como ese sesgo en las publicaciones a mostrar los resultados buenos y a veces hay gente que maquilla los resultados, pero no hay tanto a veces hacia mostrar los errores, ¿no? Por la relación que tenemos los humanos con el error y la sociedad, ¿no? Que a veces tenemos una relación complicada con el error, pero el error... es algo de lo que también se aprende mucho, ¿no? Y entonces el encontrarte con legacies muy difíciles, creo que es como un gran maestro de diseño también, esos legacies, ¿no? O esas distintas experiencias de legacy, porque estás viendo como un montón de caminos de cómo podrían salir las cosas sin tener que hacerlas tú, ¿no? Entonces también te enseña, ¿no? Creo. Bueno, era solo el apunte ese tonto de... del legacy. Alfredo de Dick.
No, está genial, la verdad es que es súper interesante. A mí el tema de la reversibilidad me parece que es fundamental porque si estirando un poco así de mala manera la metáfora esta de la apuesta, ¿no? Que estábamos poniendo, tú haces una apuesta, pues al final la reversibilidad es el dinero que está poniendo ahí en la apuesta, ¿no? O sea, si la reversibilidad es muy pequeña, pues mira, apostarme 10 céntimos tampoco pasa nada, no vamos a perder mucho. Pero si lo estoy separando en un microservicio con 7 capas de abstracción y no sé qué, pues a lo mejor el coste de hacer eso, de volver atrás y de equivocarme en esa apuesta, pues es tan grande que debería pensármelo dos veces o hacer apuestas más chiquititas parciales, ir evolucionando poco a poco. Es súper interesante ese tema. Que yo creo que está muy relacionado con todo lo que hablamos de los ejes de cambio y de que, bueno, a veces... pues tenemos la tendencia a identificarlos y de manera muy, muy temprana en los proyectos y hacer separaciones, eso lo hemos visto en muchos legacies, y hacer separaciones excesivas. Pero si lo piensas, este framework que se monta con 8 capas de herencia y no sé qué, se monta haciendo una apuesta de que las cosas van a cambiar en una dirección concreta, ¿no? La persona que lo hace porque dice, vale, va a ser muy fácil crear un formulario nuevo con un no sé qué nuevo. Va a ser muy fácil porque solo hay que poner esto aquí y allí. Pero es que luego resulta que la aplicación no crece en esa dirección. Crece en la dirección de que solo tienes un formulario, pero se complica mucho. Y resulta que lo que te ponía fácil una cosa te pone difícil la otra, ¿no? Y ahí estás en eso. A mí me encantaba una frase, no recuerdo de quién es, que decía sobre Visual Basic, que es una cosa ya de gente antigua, como yo, que decía Visual Basic es el lenguaje que te pone fácil el 90% del trabajo a cambio de hacerte imposible el 10% restante. Vale, entonces es un poco por dónde va esto. Has hecho una apuesta... porque crees que va a haber unos determinados ejes de cambio, pero como luego lleguen otros, pues te has pasado con la apuesta, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco cuidadosos ahí y no apostarnos demasiado cuando no tenemos realmente la certeza de que eso vaya en esa dirección. Y a veces creemos tenerla y no la tenemos. Me da la sensación.
De hecho, se me liga mucho incluso con el con lo que la industria ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? De hecho, recuerdo una charla sobre Data Intensive Applications que viví hace tiempo, hablando de Ruby on Rails y de toda la fiebre que hubo con el tema de los blogs y tal, y los ORM basados en Active Record, que pusieron el eje de cambio, digamos, en que el modelo de datos era lo que realmente más cambiaba, y por eso querían hacer sencillo poder cambiarlo usando el modelo de negocio para que se convirtiera automáticamente en modelo de datos. Y es curioso cómo al final muchas aplicaciones dejaron de convertirse en blogs o dejaron de ser herramientas que solamente eran de consulta, de un par de consultas y escribir sobre ellas, y se convirtieron en aplicaciones que requerían de una de data intensive, ¿no? Que necesitaban mucha consumición de datos, y al final pues el modelo de los ORM pues le fue muy caro. Y entonces casi completamente con lo que estamos hablando, ¿no? Que tú haces una apuesta, ves cómo va la cosa y entonces pues en base a esa apuesta pues decides o una cosa o la otra. Cuando decides algo, pues te puede salir bien o te puede salir mal, pero claro, lo que aquí hubiera merecido la pena es protegerte al hecho de que si he puesto muy fuerte, pues cuando llegue la realidad y cuando me tenga que encontrar con lo que realmente era importante, pues a lo mejor lo que tengo para adquirir esa apuesta que he hecho, pues tengo que pagar mucho más que lo que me costó incluso hacerlo, ¿no? Entonces la apuesta ya no es solamente que has perdido eso, sino que tienes que pagar mucho más para poder revertirlo. La verdad es que es curioso, pero es un síntoma que siento que pasa mucho en nuestra industria, ¿no? No sé cómo lo veis también vosotros. En general, digo.
Sí, no, yo totalmente. O sea, a mí me parece que muchas veces cuando alguien en el inicio, en el día uno de un proyecto, decide meter, qué sé yo, un framework aquí ya súper complicado, sin decir nombre, todos sabemos lo que hay, pues estás haciendo una apuesta muy fuerte porque estás condicionando muchísimo la evolución futura de tu aplicación para tener un montón de cosas que a lo mejor no te hacen falta. Y existe una tendencia bastante fuerte a querer tener ese montón de cosas desde el día uno, ¿no? Yo por eso, en general, suelo ser más partidario de empezar sencillo y, bueno, poner ciertas cosas, pero que se le pueda uno cambiar rápidamente, ¿no? Y si tengo que resulta que ahora acceder con un ORM es muy lento, pues mira, lo puedo cambiar por otra cosa. No me quiero condicionar demasiado. O sea, quiero hacer apuestas baratas dentro de lo posible, ¿no? Y no meter por eso todas estas cosas full stack y no sé qué. A mí me suelen, al menos de inicio, no digo que no estén bien en todos los casos, pero al menos de inicio me suelen tirar bastante para atrás porque me parecen apuestas muy fuertes. Siguiendo con esta metáfora, y es una manera de enfocarlo muy interesante, además, verlo así. Apostamos fuerte, fuerte en muchos proyectos y, claro, luego las consecuencias...
Todo al verde, ¿no? Tela.
Todo al verde, todo al verde, iba a decir, todo al sprint, pero luego todo. Y luego sale,
todo al lila.
Y luego sale otra cosa y dices, madre mía, todo a rail.
Muy bien.
Es curioso, mola la metáfora.
Pues bueno, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo porque ya nos acercamos a los 40 minutos. Entonces, bueno, quería antes de cerrar agradeceros también el haber venido aquí y contarnos vuestra forma de ver, entender. Todo esto sobre SRP, la verdad es que ha sido muchas cosas interesantes sobre granularidad, sobre flujos de trabajo, sobre qué cosas tener en cuenta a la hora de tomar decisiones y extraer responsabilidades y cómo identificar esos ejes de cambio, ¿no? Y nada, lo que quería preguntaros también antes ya de concluir es pues que me dierais un último minuto de oro en el que más o menos resumáis un poco todo lo que consideréis que es importante de lo que hemos hablado hoy. Y ya cerremos. Entonces, pues, como antes empezó Alfredo, pues, te apetece empezar, Manu, el minuto de oro. A ver si es un minuto de verdad.
A mí esto del minuto de oro me crea mucha ansiedad. Me pone muy nervioso porque ahora no te
voy a subir la media. Tú inténtalo y si no vale, pues no pasa nada.
Pues no sé. Nada, un poco, más que nada la conversación era por ver, sobre todo por... Si algo me gustaría que saliera de esto es más el que las personas sintieran curiosidad por ver que hay que el concepto este va más allá, que no es quedarse, no tomárselo como un dogma y que esa curiosidad los llevara a investigar, a leer un poco sobre las ideas y acabar tomándoselo como heurísticas que te ayudan a tomar decisiones, ¿no? Eso es un poco el resumen. Y ya luego el resto de cosas, pues eso, leyendo y profundizando un poco más, empiezan a salir todos esos matices, ¿no? Es no tomárselo como un dogma, vaya. Ese sería el resumen para mí. Ya está.
Ha llegado el minuto perfectamente, no sé por qué estaba nervioso. No,
es que me bloquean
y,
esas cosas.
Y bueno, no yo sé. Nunca consigo llegar al minuto de oro.
Bueno.
No te preocupes, ha salido perfecto. Y nada, Alfredo, por tu lado, que tú casi siempre sueles respetar el minuto de oro, vamos a ver si también se da el caso. ¿Qué te gustaría comentar?
Pues no me he puesto el cronómetro, no sé yo, pero vamos a intentarlo, pues ya hemos hablado de casi todo lo interesante. Y yo me quedo un poco parecido a lo que dice Manu. Yo, para mí, la idea fundamental a sacar de este podcast es el hecho de no aplicar los principios de una manera dogmática o ciega, sino intentar ver qué hay detrás de cada principio. Y digo de cada principio generalizando, porque no es solo para el SRP, y molaría que hiciéramos podcast, por ejemplo, hablando de Open Close y de otros principios donde creemos que se da una casuística parecida, ¿no?, a lo que pasa con SRP, que la gente o que vemos que por ahí parece que se aplica un poco dogmática, ciegamente, y estamos perdiendo mucho al hacer eso. Estamos perdiendo la parte interesante, que es la discusión y profundizar un poco en lo que los autores originales decían y en entender todo lo que hay detrás de eso. Y nada, con esto termino. Ese fue un minuto y algo, más o menos.
Ah, está perfecto, yo creo. Así que nada, muchas gracias de nuevo a los dos por venir aquí, compartir un tiempo conmigo y nada, a los oyentes, agradecer también que hayan llegado hasta aquí si es que alguien ha llegado y sobre todo que cualquier tipo de feedback, cualquier tipo de cosa que queráis comentar sobre lo que hemos dicho, si os ha parecido interesante o no estoy en nada de desacuerdo, nos encantaría recibir feedback, así que os animamos a que vayáis a nuestra web y dejéis cualquier comentario en la caja de comentarios abajo. Y poco más que decir ya, muchas gracias de nuevo y hasta el próximo episodio.